Parlaremos hoy de Dionisio de Siracusa. Siracusa era la colonia griega más importante de Italia. Los griegos, aún antes de que Roma naciera, habían desembarcado en las costas italianas y allí fundaron varias ciudades: Brindisi, Tarento, Sibaris, Crotona, Capua. Tal vez esos lugares hubieran podido hacer griega la península entera de Italia, pero problemas internos se lo impidieron. Crotona destruyó a Sibaris y Tarento destruyó a Crotona. Se llevaban muy mal entre sí las ciudades. En suma, no se logró jamás establecer una colaboración entre aquellas polis, ni tan siquiera cuando fueron amenazadas por el enemigo común, que eran los romanos, enemigo que destruyó y dominó a todas. Y después dominó a Grecia también. Las colonias griegas más fuertes, antes de que apareciera el poderío romano, eran las de Sicilia, ¿eh? Allí los griegos, atraídos por la inmensa riqueza de la isla, habían empezado a desembarcar en el siglo VIII antes de Cristo. Lo que pasa es que en la antigüedad Sicilia era un paraíso de bosques. La llamaban la tierra de Demeter. Pero si bien se mira Europa toda, era, quizás ya no en ese tiempo, pero en algún momento Europa fue un bosque. Alguien decía que era posible atravesar Europa en algún momento de la historia, pongamos por caso en el año 3000 a.C., desde un árbol en el sur de España y saltando de rama en rama llegar hasta las puertas de Rusia, porque era todo bosque. Ahora, con todo esto del agujero de ozono,
sí,
y la gente que tira puchos en los bosques,
sí, ya no se puede,
y gente que entierra pilas,
sí, que tarda no sé cuántos años en degradarse,
bueno, no queda un bosque en Sicilia. Allá por el siglo IV antes de Cristo, Siracusa, una de estas ciudades, era gobernada por Dionisio, un hombre muy instruido. Desde su fortaleza de Ortigia, dominó la ciudad con métodos bastante extravagantes y más bien violentos. Cuando las arcas del Estado estaban vacías, Dionisio acostumbraba a decir que la diosa Deméter se le había aparecido para exigir que todas las damas de Siracusa depositaran sus joyas en el templo correspondiente. Entonces las mujeres se apresuraban a hacer ese depósito, porque aunque algunas por falta de fe sentían la tentación de desobedecer la orden divina, ahí estaba la guardia de Dionisio para disuadirlas de todo intento de evasión. Después de la entrega masiva de riquezas, Dionisio se hacía prestar las joyas por la diosa, las mismas joyas que la diosa había sugerido que la población depositara en el templo. Digamos que le atribuía a la diosa el permiso para el uso de lo recaudado. Este era un método interesante de recaudación de impuestos teológica. Cuenta Burchardt, nuestro amigo Jacob Burchardt, que Dionisio, y me confundo porque aquí solimos usar el nombre Dioniso, porque hemos elegido para el dios que tiene ese nombre, esa forma de decirlo, y usted es Dionisio. Bueno, parece que era un hombre infatuado de técnica y de poesía. Para construir algo que le sirviera para echar a los invasores cartagineses de Sicilia, mandó a contratar en todas las ciudades griegas a los mejores especialistas en mecánica. Los que se negaban a ser contratados eran secuestrados. El invento de la catapulta había entusiasmado muchísimo a Dionisio, y él llegó a creer que con aquella arma extraordinaria nadie podría oponerse a sus designios. En verdad nunca pudo expulsar a los cartagineses por muchas catapultas que construyó. los cartagineses insistieron en quedarse en la parte occidental de la isla y no se fueron. La catapulta siguió usándose, pero no sirvió para nada. Este Dionisio, conocido en la historia como el Viejo, no por ser viejo, lo fue en su momento, pero también fue joven, sino para distinguirlo de otro Dionisio al que se conoce creativamente como el Joven. Digo, tenía un aspecto más simpático en su vida, y es que era poeta, aunque no muy bueno. Algunos denostaban sus escritos. En una oportunidad, Dionisio había condenado a trabajos forzados en unas minas al poeta Filoxeno de Citerea, que se había burlado de los versos del tirano. Filoxeno era escritor de ditirambos. Se le han conocido 24, entre los cuales los más famosos fueron El Cíclope y Galatea. Los ditirambos son composiciones de elogio exagerado. Bueno, Filoxeno, que era famoso por sus ditirambos, además de haberse burlado de Dionisio, no había compuesto ninguna obra de elogio de las muchas que él componía en honor a él. Y Dionisio entonces lo condenó a trabajos forzados en las minas. Y un día se arrepintió Dionisio. Lo llamó a Filoxeno y ofreció en su honor un gran banquete, al final del cual el gobernante leyó otros versos que había compuesto e invitó a Filoxeno a juzgarlos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, Filoxeno? Y Filoxeno se levantó y, haciendo una señal a la guardia, dijo: llevadme de nuevo a las minas. Hasta lo de Dionisio había llegado nada menos que Platón, el final Platón. Cuenta Russell que Dionisio lo había invitado para que educara a su hijo, que fue Dionisio el Joven. Platón respondió a la invitación. Todos creían que no, incluso los presentes en esta sala del Hotel Bauen, en donde no solamente tiene lugar este programa, sino muchas obras teatrales de gran calidad. No me voy a extender sobre esto, sino sobre la visita de Platón a Dionisio el Joven, a Dionisio el Viejo, para educar al joven. Claro, no se sintió muy cómodo, me imagino, porque en aquella corte de Siracusa estaba todo lo que Platón aborrecía: la vida disipada, el fasto, la adulación. Por esos días Platón había escrito La República y estaba interesado en desplegar en algún sitio ciertos comportamientos ascéticos. Bueno, Siracusa no era el sitio. Al comienzo la relación entre Dionisio y Platón fue buena, pero luego el tirano comenzó a molestarse y, cansado de las propuestas de Platón, lo quiso matar redondamente. Algunos dicen que Platón se burló también de la poesía del gobernante. La cosa fue que Dionisio pensó en entregarlo a los espartanos para que ellos lo ejecutaran, pero el plan no salió bien. Finalmente mandó a Platón a bordo de un navío a la isla de Egina, donde debía ser tomado prisionero y esclavizado. Pero Platón tuvo suerte. Un viejo amigo lo rescató mediante el pago de una cifra insignificante y lo liberó. Así que, por suerte, ahí quedó vivito y coleando el amigo Platón. Luego de estas aventuras en Siracusa, Platón regresó a Atenas y no volvió a Sicilia hasta que se murió Dionisio el Viejo. Entonces, igual. Pero lo que costó la vida a este tirano, a Dionisio, fue justamente la pasión por la poesía. Dice el cronista que Dionisio había perdido el tacto para lo adecuado y para lo ridículo, y que en sus últimos años escribía tragedias, pésimas tragedias, por docenas. Saben que las tragedias, lo mismo que las comedias, eran escritas para concursos, concursos que estaban abiertos a todos los ciudadanos. Todos los años se elegían. En el año 367 Dionisio se presentó y escribió una obra llamada La Liberación de Héctor y ganó el primer premio. Se sacó el primer premio. Y Dionisio fue tan feliz con aquel premio literario que lo festejó con un banquete como nunca se había visto otro. Días enteros duró la comilona desaforada, la borrachera perpetua y la disipación. En el medio de la garufa, Dionisio tuvo un ataque de apoplejía y cayó redondo. Se murió en medio del festejo. No sucedió su hijo de 24 años, el ya mencionado Dionisio el Joven, pero esa es otra historia. Así que si no hubiera ganado el premio con La Liberación de Héctor, todavía estaría vivo nuestro querido Dionisio el Viejo. Esto contiene, si bien se mira, una moraleja, especialmente para aquellos de nuestros oyentes que sean poetas y que acostumbren a anotar sus obras en cuanta carrera se le presente. Hay gente que vive pendiente del concursar y utiliza sus obras artísticas como si fueran caballos y las anotan en toda clase de competencia. Y la moraleja podría ser, si ganares el premio Planeta, festejarlo con moderación. Que no nos ocurre lo mismo que a Dionisio II, no, Dionisio I el Viejo. ¿A quién quiere dedicar Rolón esta?
Sí.
No lo sabemos,
sí,
porque
sí, no.
Su ausencia en el día de hoy es completa.
Sí. Uh-huh.
Así que no sabemos a quién dedicaría este profesional la charla que acabamos de difundir. Pero yo podría dedicarla a aquellos que no están interesados en ser premiados, sino en trabajar.
Claro.
Trabajar, en hacer, en escribir, en difundir sus obras, pero que no están interesados en convertirlas en un motivo agonal.
Uh-huh.
El espíritu griego era agonal, ciertamente. Lo agonal es la competencia sin encono. No solamente en el deporte, sino también en estas áreas de la creación. Nuestro tiempo repite del modo más mísero esa superstición, ¿no? Entonces, particularmente en lo que es la industria del espectáculo y la industria del arte, se crean una serie de premios, de competencias, de distinciones, en un número tal que casi no hay nadie que no haya sido ganador alguna vez, como sucedió con Dionisio. Incluso Dionisio debe haber ganado alguno de los premios que se entregan hoy. Así que a lo mejor ha llegado el momento de dejarse de jorobar, de mirar con un poco más de seriedad nuestras respectivas profesiones, y que si uno escribe lo haga lo mejor que puede, y que si uno toca el clarinete lo haga lo mejor que puede, sin esperar a que se le den premios que por otra parte no contienen ninguna posibilidad artística ulterior. Si el premio consistiera en un dinero que permitiera al arpista, por ejemplo, quedarse algunos meses en su casa sin tener que salir a ganarse el puchero, componiendo mejores canciones, o si le compraran un arpa nueva, o si lo mandaran a estudiar el arpa a alguna universidad y le pagaran estudios o a perfeccionarse, entonces tendría un sentido ser premiado. Sería como ser, sería una elección de los más aptos para mejorarlos en todavía más y permitirles al resto de sus conciudadanos disfrutar de un número mayor de obras y de obras más complicadas y más bellas. Nada de esto sucede. Los premios son premios.
Sí, algo para que tengan el aparador.
Para que tengan el aparador y para que se envanezcan delante de sus parientes. Y nada garantiza que el que gana un premio empiece a estudiar o ni siquiera empiece a trabajar más, porque incluso algunos de los que ganan premios ni siquiera tienen trabajo.
Sí. Es raro, como dice usted, que no haya sido postulado alguien para algún premio.
Es muy raro.
Y se da en el cine también, en las películas. Usted va a un videoclub a alquilar una película y mira y dice, nominada, postulada, pero es raro que no la hayan postulado para algún premio.
Es muy raro, porque hay lugar para todos. Hay lugar para todos y ya el premio forma parte del engranaje de difusión, etcétera, del cine. A lo mejor ha llegado el momento del hartazgo, uh-huh. Un momento, podríamos dedicarnos a otra cosa, ¿no? O convertir los premios, como acabo de decir, en algo, por ejemplo, dinero.
Claro.
Bien, hemos buscado una canción para amueblar esta charla, y ya que se trata de competencias y del triunfo de Dionisio, escucharemos el tango de Astor Piazzolla, que se llama Triunfal, y que Astor compuso con toda seguridad en memoria de Dionisio el Viejo, y de su triunfo con aquella obra La Liberación de Héctor. Otros datos acerca de los premios en Grecia. Digo, yo mientras parte del auditorio ronca, yo no la yo no digo que no vean, háganlo, pero ese sería un buen premio, ¿no? Para mí, la gente que tuviera sueños se quedara en su casa en lugar de contagiármelo a mí, ¿no? Sí. Pero el interés de la gente es verdaderamente un premio, pero que hay que ganárselo en cada minuto. Yo pido perdón a los que están durmiendo en este momento por si no consigo estimular sus mentes de la misma manera que los maestros argentinos también tienen su lucha. El tango triunfal fue compuesto por Astor Piazzolla en memoria del pobre Dionisio.
Ah,
¿y
Dionisio?
Sí, él nunca lo habría reconocido, pero así fue. Adelante, Astor, con triunfal.
Hemos escuchado a Astor Piazzolla interpretando Triunfal.